La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo les va la vida? Espero que muy bien, ¿no? Al recibo de la presente, espero que todos estén bien y que, ¿qué decirles? Encuentren que la jornada es maravillosa y fascinante para hacer muchas cosas. Por ejemplo, negocios o relaciones nuevas o simplemente vivir la vida, ¿no? Intensamente. Así se lo deseo para este miércoles 14 de diciembre del 2016, ese frente del que he estado hablando durante estos días, pues ahora ya se hace realidad, y ahora ya, en fin, ustedes lo van a ver, para poder comprobar que existe. Va a dejar lluvias por Galicia, por Extremadura, pues irá extendiéndose por Huelva, Sevilla, Cádiz, y en el resto pues habrá más sol que nubes. Y las temperaturas sin grandes cambios. ¿Saben lo que no hay grandes cambios? ¿O sí hay grandes cambios hacia la involución? Es una reflexión del día de hoy, que hoy podríamos hacer, a la que podríamos dedicarle algunos minutos. España. Bueno, en España no nacen niños. Yo no digo que ustedes no practiquen la coyunda, ¿eh? O que aquí se practique poco la coyunda. No, no, digo que no nacen niños. Bueno, sí, nacen, claro, sí. Sí, el otro día Gistau tuvo una. Sí. Pero vamos, que no nacen. Fíjese, en el 2015, y esto es algo que los expertos venían advirtiendo con preocupación desde hace bastantes años, se ha dado el menor número de nacimientos desde el 2002. El descenso de nacimientos hace que España pierda 72 habitantes al día. Alguno de ustedes dirá, bueno, es que somos muchos y está bien, que más para repartir. No, no, no lo piense así. No caiga en ese error, ¿no? Si no nacen niños, y nosotros, además, no nos morimos, ¿quién va a trabajar para mantenernos? ¿Quién nos va a mantener con su trabajo? ¿Quién va a hacer que siga creciendo la economía cuando nosotros no seamos productivos? Según el Instituto Nacional de Estadística, en el último semestre España ha registrado 20.000 nacimientos menos. Es decir, se han reducido un 4% los recién nacidos. Hay casi 13.000 personas menos que la primera mitad del 2015. La reducción de la mortalidad va a evitar que el 2016 se cierre con un crecimiento vegetativo negativo. Claro, ¿qué es lo que...? Bueno, pues el Congreso pide al Gobierno que derogue, por otra parte, la reforma laboral del PP el mismo día que el Fondo Monetario Internacional pide que se mantenga y se profundice en ella, que es otra de las cosas del día que es muy curiosa. ¿A quién hacemos caso? El Congreso, así que se sumen Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Compromís, PNV... y se abstenga Ciudadanos, siempre tan exquisito, pues va a ir poniendo en marcha medidas para deshacer todo lo que ha hecho el PP durante 4 años. Entonces aquí lo que han pedido, lo que reclaman todos estos, es un nuevo estatuto de los trabajadores que contribuya, dicen ellos, a recuperar derechos, a crear empleo estable. Pero sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, que tampoco es el gran oráculo del mundo, todo hay que decirlo, destaca la impresionante recuperación de España y la vigorosa creación de empleo. Pero pide más reformas además en el sentido y en la dirección que había puesto en marcha el Partido Popular. Por ejemplo, aconseja subir el IVA en los restaurantes del 10 al 21. También pide revisar el gasto en sanidad y en educación. Y lleva sus previsiones del 3,2% de este año y al 2,3%, casi un punto menos en el 2017. Bueno, pues ahí ya tiene el gobierno entretenimiento para estos próximos días. Sigue los ecos de lo dicho en este programa por Soraya Sáenz de Santa María, quien aseguró que fue un error, costó sacárselo, costó sacárselo, todo hay que decirlo. Pero aseguró que era un error que el PP y el PSOE no llegaran a un pacto sobre la reforma del Estatuto de Cataluña. Vino a reconocer que era un error, o había sido un error, las mesas, competiciones de firmas contra el Estatuto. También hay que enmarcarlo, es verdad, en aquella época en la que el Partido Popular estaba solo, como consecuencia del Pacto del Tinell, del antidemocrático y vergonzoso Pacto del Tinell que puso en marcha Zapatero con todo lo que hay a su izquierda y a su vaporoso alrededor, ¿no? Bueno, pues ayer, por si faltaba poco, la Fundación FAES, que preside José María Aznar, criticaba la nueva política del gobierno hacia Cataluña, incluido el papel de la presidencia, diciendo que no se puede asumir el relato político de los adversarios con gesto de resignación, que eso es una actitud acomplejada, tibia, frente a lo que ha sucedido en España durante la crisis y ahora ante el desafío independentista catalán. Bueno, esto, es decir, como creación de mal rollo, es perfecta. Como llamada de atención, bueno, oiga, en fin, cada uno tiene derecho a entender la vida a su manera. Lo que pasa que hay que entender algunas cosas, y una de ellas, que es la que no repara este pronunciamiento de FAES, es que esta crisis, la crisis que se vive ahora mismo en Cataluña y entre la administración catalana y el resto del Estado, obliga a pactos y a entendimientos bastante audaces. Sin determinada audacia, tengo yo la sensación de que esto no se desbloquea. Esperando que se pudra el proceso o aplicando estrictamente o aplicando solamente la ley. Además de la ley, que hay que aplicarla, hay que aplicar seguramente más cosas, ¿no? En el PP estas cosas cabrean mucho. En el status, en el establishment del PP. Y muchos del establishment del PP dicen, bueno, pues se presente Aznar a las elecciones en el partido. Oye, si lo saca, pues que, en fin, que sea el que lleve para adelante estas cosas, ¿no? Dijo ayer Rajoy, de hecho, que con reproches y agravios se arreglan pocas cosas en la vida. Y si alguien busca el enfrentamiento, a mí no me va a encontrar, dijo. Clara referencia al expresidente Aznar. Bueno, y el que, miren, al que tal vez la cosa se le lleve por delante es al gobierno de Puigdemont, evita criticar a la CUP, pero la CUP está muy cabreada con los Mossos de Escuadra por la detención de 5 cargos de la CUP que quemaron fotos del rey durante la pasada diada y que tienen que responder ante el juez. Luego seguramente les va a dejar en libertad, pues tampoco. Pero bueno, tienen que responder ante el juez, ¿no? Y como ellos están en la desobediencia, bueno, la CUP, los de Juntos por el Sí también, pero la CUP ciertamente sigue apretando, ¿no? Siguen apretando, quieren la dimisión del consejero del Interior, Jordi Jonet, y ya veremos. Y ya veremos si lo concede o no concede Puigdemont. Si no lo concede, estos son capaces de dejarle tirar con el presupuesto y se acabó el gobierno Puigdemont. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuáles son las noticias, todas las noticias del día ahora en estos titulares.
Las armas han silenciado la ciudad siria de Alepo después de que los rebeldes hayan pactado con Rusia su retirada. Naciones Unidas denuncia ejecuciones masivas de civiles. Román Oyarzún es el embajador ante Naciones Unidas.
Este Consejo de Seguridad pasará a la historia. Habrá que dar respuesta a muchas preguntas. ¿Era necesario que Alepo cayera de esta manera? ¿Por qué no pudimos evitar las masacres? ¿Por qué no fuimos capaces de organizar la evacuación de todos los civiles de Alepo Oriental tras meses de asedio?
Las bolsas aguardan en máximos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría anunciar hoy una subida de tipos. El IBEX 35 arrancará esta mañana en los 9.331 puntos. En 7 sesiones ha ganado un 8,4%. Tras una maratoniana reunión, esta madrugada la Unión Europea ha logrado un acuerdo sobre el reparto de las capturas en el Atlántico para 2017. Como pedía España, se suaviza el recorte para la merluza y el jurel y se logran mejoras para el rapé. y la Cegala. Y es noticia, el rey Felipe VI esta noche ha valorado el papel de la prensa para la estabilidad del país en un año político que ha calificado de inédito. Lo ha dicho durante la entrega de los premios Mariano de Cavia en la biblioteca de la Casa de ABC y ha hablado también de futuro.
Claro que tenemos desafíos enormes e inmediatos. Terrorismo, el paro, el fracaso escolar, el acceso a la vivienda, la violencia de género y algunos más. Pero el balance global es para estar orgullosos, para ser optimistas.
Hoy se va a conocer la lista de los nominados a los premios Goya, que se van a entregar el 4 de febrero. Concurren 155 películas de 28 categorías y es noticia nuestro idioma, el español, que presenta un buen estado de salud. Tiene 576 millones de habitantes, casi el 8% de la población mundial, y sigue aumentando su peso en el mundo. Los estudiantes de español han aumentado 7 millones en 10 años. En 2050 se calcula que hablarán español 754 millones de personas y en 2060 uno de cada cuatro estadounidense hablará nuestro idioma. Y en deportes, Alcalá, tú sí que hablas bien español, claro que sí.
Bueno, lo intentamos.
Y el Atlético de Madrid, bueno, que dicen que está en horas bajas. ¿Qué ocurre? Buenos días.
Bueno, empieza a hablarse, muy buenos días a todos, de crisis en el Atlético de Madrid y desde luego parece que el club está agafado porque a una mala noticia, la derrota en Villarreal, viene detrás otra mala noticia, la lesión de su portero. Ayer dejábamos la información deportiva pendiente de las pruebas médicas. Hoy lamentamos confirmar que Oblak tiene que operarse del hombro, es una luxación y el tiempo de baja es entre 3 y 4 meses. Es decir, el regreso de Oblak, un gran portero del Atlético de Madrid, portero titular, se va hasta el mes de marzo mínimo. Recuerdo además que por la sanción de la FIFA, el Atlético de Madrid no puede realizar fichajes. El Real Madrid debuta mañana en el Mundial de Clubes de Japón con la duda de Sergio Ramos, que pasa hoy la prueba médica definitiva. Hoy se juega ya la primera semifinal del torneo, a las 11 horas española, juegan Atlético Nacional de Colombia y Kashima de Japón. Y escucharemos en el tiempo de deportes a Cristiano Ronaldo, muy dolido por las informaciones periodísticas que hablan de 200 millones de euros evadidos a paraísos fiscales. Dice Cristiano que se siente condenado de antemano, aunque él asegura ser inocente.
¿No te vi anoche en la fiesta de la cadena COPE por Navidad?
Es un problema porque empezaba a las 9 de la noche, que es cuando yo me voy a dormir.
Sí, sí, no, de aquí han faltado unos cuantos. La coordinadora jefa, vamos, ha estado, por supuesto que sí,
¿verdad?
María Luisa... Estuvo, no, Herrera, es que se tiene que levantar demasiado pronto, claro. No puede asistir a esas cosas.
Bueno, pero estuviste tú y...
Sí, María Luisa...
Perfectamente representada.
Y alguna más. Bueno, muchas gracias. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
77.740.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
35.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Que tu compañera de piso, la que no ha lavado ni un solo plato en todo el mes, de repente esté lavando tu nuevo Seat Ibiza, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡Funciona!
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
Institutopascal.es.
El año 2014 fue una pequeña excepción, pero ya hemos vuelto a la tendencia iniciada con la crisis económica. Desde 2008, el descenso de nacimientos está haciendo que España pierda población de forma continuada. Un futuro inquietante, aunque seguimos sin tomar medidas de choque. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. España es la cuarta economía de la zona euro y no puede plantearse estar más arriba, entre otras cosas porque, a pesar de tener una gran extensión geográfica, nuestros 46 millones de habitantes están lejos de los 82 millones de Alemania, los 66 de Francia o los 60 de Italia. Nuestro país tiene poca población y menos que va a tener. Según los datos del INE, España pierde cada día a 72 personas. Solo en la primera mitad de este año hemos perdido 13.000 habitantes. Pero eso sí, no le echen la culpa a que la gente se muere demasiado. De hecho, este 2016 hemos tenido un 8% menos de fallecimientos. Es más, si no terminamos este año con un crecimiento vegetativo negativo, será gracias a que la mortalidad se ha reducido. El problema sigue estando en que nacen pocos niños. Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, pinta un panorama bastante oscuro.
Al ritmo que vamos, antes de fin de este siglo quedaría la mitad de la gente. Y si nos fijamos solo en los jóvenes, quedaría a lo mejor solamente la tercera parte.
Terminar el siglo XXI con unos 23 millones de habitantes, es decir, a niveles del primer cuarto del siglo XX, antes de que la posguerra diera paso a la bonanza del baby boom. Menos jóvenes, menos mujeres en edad fértil y pocas perspectivas de tener hijos, justo lo contrario de lo que se necesita para revertir la situación y garantizar el potencial económico de España y el bienestar de sus habitantes.
Cada vez hay menos mujeres en edades fértiles y eso también hace que de forma casi mecánica, si no aumenta las ganas de tener niños para contrarrestarlo, cada año nacerán menos niños.
Pues lo cierto es que durante el primer semestre de 2016 los nacimientos han caído un 4%, lo que vienen a ser 20.000 niños menos que en el mismo periodo del año pasado. Cataluña, Melilla y Aragón son los territorios en los que menos niños nacen, mientras en Baleares, Ceuta y Asturias la natalidad ha aumentado ligeramente. Desde el Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez Aedo lamenta la pasividad de los políticos.
Ningún partido político plantea siquiera tomar medidas en serio sobre esto, hacer estudios, plantea un debate social, ¿no? Parece que es como si un terremoto, que no se puede hacer nada, ¿no?
Pues podemos hablar de reformar la Constitución o de cambiarla ahora, pero como no arreglemos lo del invierno demográfico, mal futuro nos espera.
Hablamos ya de Alepo, la segunda ciudad de Siria que ha caído en manos de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia. Un paso decisivo hacia el final de esta sangrienta guerra civil que dura ya 5 años. Desde Alepo, la crónica de nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Buenos días. El gobierno de Siria recupera el control total de Alepo. Los opositores se han rendido y han pactado con Rusia su retirada de los dos distritos en los que se atrincheraban en el este de la ciudad. Buscarán refugio en la vecina provincia de Idlib, en manos de la insurgencia. Las evacuaciones ya pueden ponerse en marcha y también pueden salir los civiles, aunque Rusia les da la alternativa de quedarse porque asegura que no les pasará nada. Desde el anuncio del acuerdo se ha respetado el alto el fuego. 4 semanas de ofensiva total han acabado con las defensas de una oposición armada abandonada por antiguos aliados como Estados Unidos o Turquía. Termina la batalla de Alepo, pero sigue la guerra en Siria.
En Alepo se han superado todas las líneas rojas de una guerra. Naciones Unidas, en una reunión de urgencia, denunciaba esta noche que el control de las fuerzas del gobierno se ha hecho a costa de una matanza indiscriminada de civiles. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Alepo, reunión con enfrentamiento entre los embajadores de los Estados Unidos y Rusia, mientras la embajadora estadounidense señalaba a Rusia, Irán y al régimen sirio como los responsables de lo que calificaba como el derrumbamiento de la humanidad en la ciudad siria. El embajador ruso le recordaba a la embajadora estadounidense quien había invadido Irak y la calificaba de Teresa de Calcuta. El embajador español, Romano Yarzun, que presidía la reunión, dejaba sobre la mesa muchas preguntas sin respuesta.
¿Era necesario que Alepo cayera de esta manera? ¿Por qué no pudimos evitar las masacres?
En esta reunión, el embajador francés comparaba lo vivido en las últimas horas en Alepo con el bombardeo de Guernica.
El Fondo Monetario Internacional ha alabado la impresionante recuperación económica de España, pero a la vez nos pide más ajustes y revisar el gasto en educación y en sanidad. Joaquín Vidmanos.
Reclama el FMI más reformas, profundizar en la laboral y seguir con el ajuste fiscal. Vuelve a aconsejar una subida del IVA, eliminando de manera gradual los tipos reducidos. Mira varios sectores. Por ejemplo, los restaurantes, dice la jefa de la misión, Andrea Schachter, la hostelería, por extensión al turismo, tienen un IVA del 10% y deberían pasar al general del 21. El FMI calcula que España podría ingresar unos 15.000 millones de euros adicionales. Por la vía del gasto, el organismo pide revisar en profundidad sobre todo el de sanidad y educación. No significa que tengamos que reducir el gasto, al contrario, afirma, se puede incrementar. Lo que buscamos es que sea más eficiente. El fondo pide un cambio del modelo de financiación autonómica, apuesta por la moderación salarial, por el contrato único para el sistema financiero, sugiere otra ronda de fusiones.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha reunido por primera vez todas las investigaciones de la familia Pujol en una sola causa. El magistrado ha citado como imputado para el 12 de enero al hijo menor de los Pujol, a Oleguer, investigado por un delito de blanqueo de capitales. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. De la Mata considera necesaria la acumulación por la conexión entre los hechos que investiga su juzgado y el de Pedraz. Hay un patrón de comportamiento y se acreditan las distintas funciones de los miembros de la familia, una estrategia compartida y orquestada para generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos. Tras asumir la investigación del menor del clan, Oleguer Pujol le cita como investigado por un delito de blanqueo, al igual que a los hijos de Javier de la Rosa. Les preguntará por las comisiones de la compraventa de más de 1.000 oficinas del Banco Santander. Se utilizaron estructuras societarias radicadas en paraísos fiscales y consiguieron engañar a Hacienda. Y además, para investigar la fortuna amasada por la familia, no puede hacerse de forma autónoma sobre el origen y gestión de los fondos de Andorra, la supuesta herencia del abuelo.
Continúa abierta la macrooperación policial contra una red china que estafaba a sus compatriotas a través de Internet. Al menos 230 ciudadanos de esa nacionalidad han sido detenidos en Alicante, Barcelona y Madrid. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Camino de los 300 detenidos en esta macrooperación nunca realizada en España, con la presencia incluso de casi 50 policías chinos como apoyo a unos 500 agentes españoles desplegados en Barcelona, Alicante o Madrid. Está siendo desarticulada una red de estafadores por Internet. Vendían bienes y servicios inexistentes a ciudadanos en China, desde diferentes puntos de Europa. Ahora se habían trasladado a España. En varios registros se encuentran apenas una mesa plegable y un colchón para dormir junto al material telefónico e informático para perpetrar el delito. Todo ello muchas veces en chalets ubicados en zonas de alto poder adquisitivo. En uno de esos inmuebles había hasta 30 inquilinos. Se dirigían a sus víctimas como funcionarios del gobierno chino. Varias de ellas, de esas víctimas, acabaron en la ruina y se quitaron la vida.
El Parlamento Europeo entregó ayer el premio Sájarov a dos víctimas del Estado Islámico, Nadia y Lamilla. Estas dos mujeres piden ayuda para llevar a ese grupo yihadista al Tribunal Penal Internacional. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y de nuevo la Eurocámara ha tenido que romper en aplausos tras escuchar el testimonio de las dos jóvenes. Nadia Murad ha contado cómo el Estado Islámico entró en su pueblo, asesinó a los hombres, se llevó a las mujeres y las vendió a ella hasta en cuatro ocasiones en las que fue violada y tuvo que soportar palizas. Lamilla Yibasar ha pedido ayuda. Si el mundo no puede protegernos en nuestra tierra, pido a Europa que abra sus puertas para poder dar refugio y ayuda a medio millón de yazidíes de Irak y organizar una migración masiva, igual que ocurrió después del Holocausto. El Estado Islámico quería acabar con nuestro honor, han concluido, y hoy Europa nos lo ha devuelto.
El diario ABC ha entregado esta noche sus premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote durante un acto que ha estado presidido por los Reyes, Carmen Lavalle.
Al reconocer la labor de Francesc de Carreras, Victoria Prego y del fotógrafo José Manuel Serrano, el rey destacaba la contribución del buen periodismo a la estabilidad en la última crisis política.
Nuestro país ha afrontado el último año un escenario político inédito. Y en él, los españoles han necesitado certezas y respuestas que a menudo han buscado en los medios de comunicación.
Al referirse a Victoria Prego, actual colaboradora de COPE, Felipe VI también hacía balance de los 40 años de democracia para concluir que no nos equivocamos al apostar por la unidad, la convivencia, la concordia y la solidaridad, algo que es motivo, aseguraba, para estar orgullosos y ser optimistas pese a los graves e inmediatos desafíos pendientes.
La Agencia de Control de Fronteras, Frontex, asegura que en lo que va de año unos 10.000 inmigrantes ilegales fueron devueltos de los países europeos a terceros países, informa Manuel Ángel Gómez. Buenos días.
Buenos días. 10.000 inmigrantes sin papeles han sido devueltos en 2016 desde la Unión Europea a sus países de origen, según el director de Frontex, la Agencia de Control de Fronteras Europea.
Flights from Greece, from Italy, from Germany.
Han sido trasladados en avión desde Grecia, Italia, Alemania a países en los Balcanes, en África o en naciones como Afganistán o Pakistán, ha contado Fabrice Leggeri. Dice Leggeri que es una paradoja que este año hayan muerto más inmigrantes y refugiados en el mar a pesar de que se han triplicado las patrullas.
This year we have saved approximately 50,000
lives. Y asegura que Frontex ha salvado la vida a 50.000 personas en el mar Mediterráneo y 40.000 en el mar Egeo.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena.
Joaquín Sabina ha anunciado que va a publicar nuevo disco, llevará por título Lo niego todo, será en marzo, y también ha anunciado gira por España para promocionarlo.
Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír.
Recordamos las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp es el 699-1314. El contestador 91-522-3379. Y el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es.
Ponme la mano aquí, Macorís.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Pues nos hemos plantado a 10 días de la Nochebuena, ¿eh? 10 días de la Nochebuena, sí, 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 porque hoy es 14 de diciembre del 2016 y esto nos da a entender que lo mismo que falta para que llegue la Nochebuena va a faltar en pasar toda todo el engrudo navideño, fin de año y Reyes incluidos. Esto se pasa enseguida, los que les guste, que lo aprovechen, lo vivan intensamente, que van a tener razones seguramente para estar muy, muy felices en esta Navidad. El llegar un día a este plan de nacimientos que estamos viviendo, que vamos a celebrar la Navidad, pues como no nos juntemos con el vecino, porque, oiga, cada vez nacen menos niños en España, ¿eh? El menor número de nacimientos desde el 2002 se vivió el año pasado, el menor. El descenso de nacimientos hace que España pierda 72 habitantes al día. Fíjense ustedes las dimensiones de los países vecinos nuestros. ¿Cuántos habitantes tiene Italia? ¿Cuántos habitantes tiene Francia? No digamos Alemania, que nos dobla, ¿no? Y nosotros vamos perdiendo. No sé, le hemos perdido la afición a esto de que nazcan niños. Bueno, vamos a ver. ¿En qué estamos en este momento? Pues estamos en este momento en el que la oposición, con más efecto virtual que otra cosa, y entiéndase, PSOE Podemos, a la que se suma Esquerra Republicana y el PNV, perdón, y los de Convergencia, a lo mejor, ya veremos, de momento se abstienen, y con la abstención, claro, exquisita de Ciudadanos, que no vayan a mojarse, pues quieren que se cambie la reforma laboral. La reforma laboral del Partido Social, del Partido Popular, seguramente no será la mejor del mundo, pero ciertamente ha cambiado el signo de la creación de puestos de trabajo en España. Y lo que quiere la oposición es volver a lo que había antes, con supongo que alguna reformita, pero con lo que había antes más o menos, ¿no? El derogar la reforma laboral, lo puede pedir el Pleno del Congreso, luego ya veremos el gobierno que hace, pero la iniciativa pide un nuevo estatuto de los trabajadores que seguramente será perfeccionable y que contribuya a recuperar derechos y crear empleo estable y de calidad. Pero si es que el empleo estable y de calidad no se crea por voluntad, si es que los componentes esenciales de competitividad y productividad no nacen fácilmente de un decreto de la izquierda española. Si es que analicen exactamente cómo está el empleo en otros lugares y analicen lo que significa, por ejemplo, en Francia no haber podido realizar reformas laborales. Véase. Miren, el Fondo Monetario Internacional, que ya sé que no es, en fin, el Fondo Monetario Internacional cuenta sus apreciaciones a veces por excesos o por defectos. Desde luego, Sin embargo, ayer destacó la impresionante recuperación de España, la vigorosa creación de empleo, pero lo que dice el Fondo Monetario Internacional es como no siguen haciendo ustedes más reformas, esto se les acaba en nada. Es decir, dice una cosa el FMI, dice otra cosa el PSOE y Podemos, con la exquisita abstención de Ciudadanos, por cierto. Bueno, el Fondo Monetario Internacional lo que aconseja es subir el IVA en algunos sitios. Por ejemplo, ¿en dónde? En restaurantes. El restaurante cobra un 10% de IVA. Pues quiere que lo pase al 21%, ¿no? Revisar gastos en sanidad y educación, todo muy políticamente correcto. Bueno, por demás, la situación en Cataluña, el gobierno de Carlos Puigdemont, a ver si se le va a llevar por delante a ese gobierno la presión de las CUP y la crisis que están pasando entre ellos. Ese gobierno, Juntos por el Sí, les recuerdo que no tiene mayoría absoluta. La mayoría absoluta se la da el conjunto de asilvestrados estos, de toda esta chusma de sandalios de la CUP, que tiene un determinado número de parlamentarios. Pasa que la CUP tiene sus exigencias, y la exigencia de la CUP es antisistema, es revolucionaria, es lo que es. Y ahora, a cuenta de la detención por parte de los Mossos de Escuadra de una serie de miembros de la CUP para que respondan ante el juez, luego el juez los pone en libertad, sencillamente, pero tienen que presentarse ante el juez por haber quemado banderas y retratos del rey en la Diada. A raíz de esa actuación, la CUP se enfada con el gobierno de Puigdemont y le dice: cese usted al consejero de Interior. Y ahora, pues, Puigdemont la están peinando. Tardarán, ¿eh? Pero bueno, la están peinando. Y dice, hombre, no sé, intenta poner paños calientes diciendo no se debería criminalizar a nadie por quemar una foto o romper una bandera. Luego, si le hacen a él una pintada en su sede de la cosa esta que se han inventado ahora el Partido Demócrata Catalán, pone el grito en el cielo. Bueno, y si le quemaran una bandera catalana, porque aquí se queman las que se queman, pero que bandera catalana nadie ha quemado ninguna, ni siquiera la estrellada. Si a este le queman algo, entonces veríamos qué es lo que está diciendo. Pero la CUP sigue apretando. Dicen que no, hombre, que el señor Jané torpedea el proceso soberanista, lidera la acción represiva, en fin, lo que dicen estos tíos. Así que ya veremos, porque estos tíos, si no se hace algo, o si no hace algún gesto Puigdemont, que no sea solo decir eso de que no habría que criminalizar al que rompe una bandera o una foto, si con eso no les contenta, estos no admiten los presupuestos. Y si no admiten los presupuestos, se va al carajo el gobierno de este muchacho. Y de los otros, que es lo mejor que le podría pasar a Cataluña. Pero bueno, esa es otra cosa. Mientras tanto, el gobierno y el PNV siguen acercando posiciones. Después de 4 años de desencuentro, parece que el PNV va a votar a favor del techo de gasto, que se va a debatir el jueves en el Congreso, tras apreciar avances en la negociación con el gobierno. Se van a abstener, sin embargo, en la votación sobre la subida de impuestos, cosa que es de agradecer. Bueno, vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en estos titulares.
Naciones Unidas denuncia ejecuciones masivas de civiles en la ciudad siria de Alepo, donde las armas se han silenciado después de que los rebeldes hayan pactado con Rusia su retirada. La evacuación primero de civiles y después de los combatientes de la ciudad ya ha comenzado. Venezuela ha cerrado la frontera con Brasil un día después de hacerlo con Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro sigue tomando medidas drásticas para luchar contra el contrabando de moneda. Esta madrugada, el Parlamento, de mayoría opositora, ha responsabilizado a Maduro de la crisis económica y social que sufre el país. Henry Ramos Alup es el presidente de la Asamblea Nacional.
Ocurre que ese lerdo cree que Venezuela es imbécil para no darse cuenta que mientras él esté ahí es necesario votar para poder comer. Porque Venezuela no come porque él está allí. Y Venezuela no vive porque él está allí.
Vuelve a ser noticia el macrojuicio de la trama Gürtel. El delator del caso, José Luis Peñas, aseguró en la última sesión que el cerebro de la trama, Francisco Correa, tenía un inmenso poder en el Partido Popular.
Todo el mundo del partido conocía al señor Correa. Le veías andar, le veías la gente con zapata cuando él pasaba, senadores, congresistas se separaban a su paso, porque era la persona que estaba a la derecha del señor presidente.
Y hoy es noticia el chef español José Andrés, que ha hecho una propuesta al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump, para resolver sus litigios. Trump había denunciado al cocinero por incumplimiento de contrato. José Andrés no quiere abrir un restaurante en una de sus torres y propone destinar el dinero que se le reclama a los veteranos de guerra. Anoche pasaba por el programa Leitmotiv.
Yo no podía seguir abriendo un restaurante con este señor cuando estaba insultando a un segmento de la población con la cual yo me identifico. Sí. Por lo tanto, en la vida puedes hacer dos cosas, callarte o actuar. Yo decidí actuar y dije que no iba a abrir el restaurante con él.
Y hoy conoceremos las nominaciones para los premios Goya que se entregan el 4 de febrero. Concurren 155 películas españolas, 16 iberoamericanas y 58 europeas. Y en deportes, Alcalá, pendientes del Mundialito de Japón.
¿Qué tal? Muy buenos días,
buenos
Paloma.
Días.
Buenos días a todos. Vamos a hablar mucho, en efecto, esta semana del Mundial de Clubes de Japón que reúne allí en aquel país, en el país del sol naciente, a los campeones de diferentes continentes. Mañana va a jugar el Real Madrid, que defiende el título. Está jugando allí como campeón de Europa, campeón de la Copa de Europa, y va a jugar su semifinal, segunda semifinal, ante el América de México. Trataremos de confirmar luego en el boletín de las 10 de la mañana si Sergio Ramos puede jugar o no, porque lleva varios días el central del Real Madrid sin entrenarse debido a una serie de problemas musculares. Veremos si Sergio Ramos está o no para ser titular mañana ante el América de México. Y hoy, ya la primera semifinal, dentro de un rato, en cuanto arranque el día, a las 11 en punto de la mañana, hora española, la primera semifinal entre el Atlético Nacional de Colombia y el Kashima de Japón. El que gane, el equipo colombiano o el equipo japonés, puede ser el rival del Real Madrid en caso de que el equipo de Zidane consiga la victoria mañana ante el América de México. Allí en Japón, con toda la expedición del Real Madrid, está Cristiano Ronaldo, que tú sabes, Paloma, que ha sido noticia por dos asuntos esta semana. Una es muy alegre para él, la concesión del Balón de Oro, el cuarto Balón de Oro de su carrera deportiva, y otra es lo que ha empañado un poco la celebración, es esa información periodística de un consorcio de periódicos europeos que hablan de una supuesta evasión por parte de Cristiano de 203 millones de euros en diferentes paraísos fiscales. Bueno, Cristiano ha roto su silencio sobre este asunto para hablar de un tema oscuro que dice que le duele, pero del que asegura ser absolutamente inocente.
Me duele porque siempre hacemos las cosas bien. Hay muchos presos que están en la cárcel inocentes. Sabes que no has hecho nada malo y dicen que haces algo malo. Y la verdad se sabe siempre.
Se decía siente... que le han amargado el Balón de Oro.
Evidentemente, le han... bueno... esto no es plato de gusto, evidentemente,
no,
para nadie, una investigación de Hacienda por una cantidad tan elevada.
Pero, lo
pero una cosa es ese tema fiscal y otra cosa es la concesión del Balón de Oro, que sí, se ha visto un poquitín empañado la celebración por estas informaciones. La Agencia Tributaria en España ha abierto una investigación y, como escuchábamos ahora a Cristiano Ronaldo, es cierto que la verdad siempre sale a la luz, así que iremos informando. Es noticia del Fútbol Club Barcelona, que jugó ayer un partido amistoso de estos para hacer caja en Oriente Próximo, en Qatar, y ganó 3-5 al conjunto del Al-Ahly. Paco Alcácer, esa es la noticia, un delantero que fichó este verano y que no había tenido mucha suerte últimamente y que estaba negado de cara al gol. Paco Alcácer finalmente consiguió su primer gol con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Por contrato, así lo exigían los árabes, tuvieron que estar en el equipo a pesar de ser un bolo, un entrenamiento, los tres cracks del conjunto azulgrana, Messi, Neymar y Luis Suárez. Y como decíamos, a las 6 de la mañana, Paloma, parece que una mala noticia sigue a otra mala noticia en el Atlético de Madrid. Su portero titular, el gran Oblak, deberá operarse de una lesión importante para un futbolista, sobre todo para un portero, luxación de hombro, y el tiempo estimado de recuperación se va hasta los 3 o 4 meses. Es decir, que la reaparición de Oblak en el equipo titular del Atlético de Madrid se iría en el mejor de los casos hasta el mes de marzo o abril del año 2017, tiempo en el que Moyá va a hacerse cargo de la portería del Atlético de Madrid, que recuerdo no puede hacer fichajes debido a la sanción de la FIFA. En muchos periódicos esta mañana, de información deportiva y de información general, se especula con la posibilidad de que esta crisis de resultados, de juego, sexto en la clasificación, a 12 puntos de líder, toda esta marejada de las últimas horas en el Atlético de Madrid pueda significar la salida de Simeone del club llegado el próximo verano.
¿Ya estamos hablando de eso?
Bueno, ya sabes tú que hay gente que quiere dar el segundo paso antes que el primero.
Vamos,
yo creo que es simplemente una mala racha de resultados, que Simeone, vamos, es el escudo del Atlético de Madrid, que ha hecho un trabajo increíble en los últimos 5 años y medio y que sería una pérdida muy importante para el club. Y que, hombre,
¿sabes cómo se resuelve eso, no? Ganando el siguiente partido.
Efectivamente, al primer bache no hay que empezar a alimentar esas especulaciones, pero simplemente por si usted luego se acerca al kiosco, sepa que si es el Atlético de Madrid, esos rumores y especulaciones en la prensa esta mañana se lo va a encontrar.
No me ha contado nada, Sisto. No lo he visto tan preocupado.
Sisto es nuestro termómetro del Atlético de Madrid.
Y Sisto y María José Navarro.
Un poquitín preocupado Sisto sí que está, ¿eh?
¿Sí?
No tanto con que se vaya el Cholo, pero con que el Atleti esté ahí tan abajo, un poquitín
bueno,
preocupado.
Eso es otra Sisto. Cosa, eso es otra cosa. Gracias, Alcalá. No. 6 y 43, 5 y 43 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
374.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Si tú solo ves...
una caja de zapatos.
¿Dónde ellos ven?
Una mansión grandísima, con piscina y jardín, con aparcamiento de elefantes y hasta portahelicópteros.
¿Eso es que hay que jugar? Mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 16 al 18 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. No olvides que abrimos el domingo 18, excepto en Baracaldo y Pamplona. Más en IKEA.es.
Lapsus de memoria. Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, porque The Memory contiene fósforo y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory de Pharma OTC.
Nuestros niños se lo merecen todo. Y Papá Noel y los Reyes Magos también.
En el Corte Inglés se lo ponemos fácil. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y los pueden pagar cómodamente con la tarjeta anticipo de Navidad. Siempre al mejor precio.
Todos tenemos ilusiones. Y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde encontrarlas para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
Tenemos ya sobre la mesa todos los periódicos de este miércoles con sus nombres, las fotografías de portada, que hoy prácticamente son coincidentes. José Antonio Araquistán, buenos días.
Buenos días, Paloma. Sí, Alepo liberada es la noticia destacada hoy en imágenes. La Vanguardia abre con fotografía de la evacuación de Alepo después de que Naciones Unidas haya denunciado ejecuciones sumarias de civiles. ABC dice que el Assad toma Alepo tras pactar los rebeldes con Rusia la evacuación de la ciudad, y El Mundo titula Assad conquista Alepo a sangre y fuego. Donald Trump y sus polémicos nombramientos. El País lo destaca esta mañana. Trump deja la política exterior en manos de un amigo de Putin. Rex Tillerson, apunta La Razón, se va a convertir en el primer secretario de Estado, el equivalente a nuestro ministro de Exteriores, sin experiencia diplomática desde la Segunda Guerra Mundial. Otra votación simbólica, lo destaca el diario El Mundo. El Congreso exige derogar la reforma laboral a un Partido Popular aislado. El País dice que el pulso de Congreso y Gobierno se acerca al Tribunal Constitucional. El FMI, sus polémicas recetas para nuestro país. ABC dice que el FMI califica de impresionante la recuperación española, pero pide más reformas. El Mundo dice que el Fondo Monetario Internacional apoya las medidas del Gobierno, pero pide duplicar el IVA a restaurantes. Y el País dice que el FMI pide subir el IVA y revisar el gasto en educación y sanidad. Y protagonista también el rey Felipe VI, protagonista anoche, aparece en la portada de ABC, en la entrega de los premios internacionales de periodismo del diario. El rey, dice ABC, ensalzó el papel de los medios de comunicación en la estabilidad de España.
Pues todas estas noticias, todas estas portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Pero además de las noticias que le venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras que nos acercan ya a Salamanca, Valencia y Cataluña.
En Salamanca, representantes de la organización de la Nochevieja Universitaria, que se celebrará durante la tarde-noche del jueves en la Plaza Mayor de la ciudad, han pedido la colaboración de los asistentes para realizar el Mannequin Challenge más grande del mundo, con la participación de todos los que acuden a esa fiesta, que se celebra cada año desde hace más de una década en la ciudad salmantina, el penúltimo jueves antes de las vacaciones de Navidad.
Aquí en Valencia, la noticia es el Belén Monumental de Xàtiva, localidad situada a unos 60 kilómetros de la capital y que tras un largo mes de montaje se consolida como el más grande de toda España. Este año se acerca a los 1.600 metros cuadrados. Está realizado con materiales reutilizados y es la Brigada Municipal de Jardines la que se encarga de su montaje. La grandiosidad de este Belén lo convierte desde luego en un reclamo turístico de primer nivel. De hecho, el año pasado se superaron los 115.000 visitantes y este año se ha decidido abrirlo un par de semanas antes con la intención de beneficiar al comercio local.
Aquí en Cataluña es noticia un programa piloto en el que hasta 11 empresas e instituciones
instituciones públicas ya se han prestado a participar con la intención de modificar los horarios y mejorar así la productividad, la salud y la conciliación familiar de los trabajadores. La intención de este plan es reducir la hora de almuerzo entre 30 y 60 minutos y avanzarla a la una del mediodía. También trabajar 8 horas y media de lunes a jueves para así únicamente estar 6 horas el viernes y potenciar también el trabajo a distancia. De momento, todos los partidos del Parlamento están de acuerdo con esta modificación de los horarios.
Ahí estamos desde las 6 de la mañana iniciando nuestra larga travesía que nos llevará hasta la 1 de la tarde con muchos contenidos, muchos protagonistas. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Paloma. Entre otras cosas, hoy vamos a conocer un nuevo proyecto político que se va a presentar en breve a la sociedad española. Se llama Centro Izquierda Nacional y está fundado por uno de los pioneros de Ciudadanos. Fue también fundador de este partido, el partido que lidera Albert Rivera, exdiputado en el Parlamento de Cataluña, Antonio Robles. Se llama y va a hablar hoy con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 10, nuestra hora de los fósforos en el 950-60-06. Como todos los miércoles, la lectura única de las revistas del corazón de María José Navarro y la visita de José Manuel Parada y Cristina Tárrega. Sumamos, Paloma, los nombres de Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Yolanda Gómez, que se sientan hoy en nuestra mesa de analistas a partir de las 8 y media.
Pues ya saben, este es el menú. Siéntese a la mesa con nosotros hasta la 1 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que cómo vivo la Navidad. Con nostalgia. Imagino que por estas fechas, pues más todavía, porque me acuerdo mucho de los que no están y me acuerdo también mucho de los que están y por desgracia como si no estuvieran. Así que con nostalgia, con melancolía en lo personal, con ese puntito de agradecimiento por tantos años estupendos, pero también con un puntito de dureza, y es que hemos vivido y hemos conocido a gente con historias muy duras durante este año 2016.
En COPE, la Navidad también eres tú y Ángel Expósito la vive contigo.
Feliz Navidad.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Ana, ¿sabes por qué está la policía fuera?
Sí, anoche robaron en 3 locales de esta calle.
¿Qué dices? ¿En 3?
Sí, en 3. ¿Te acuerdas que te dije lo de ponernos una alarma? Pues ha llegado el momento.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
El Instituto Cervantes ha presentado el anuario 2016 del español en el mundo, un informe que asegura que nuestro idioma sigue en alza. Nacho de Gamón.
El español tiene 576 millones de hablantes, casi un 8% de la población mundial. Nuestro idioma ha aumentado su peso en el mundo. Haya contribuido fundamentalmente el empuje de Latinoamérica. Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, en declaraciones a COPE.
La demografía en los países latinoamericanos pues va creciendo un número. Y eso es lo que hace que hoy el eje del español está en Latinoamérica, no está en España.
Las previsiones aseguran que el español seguirá creciendo hasta situarse en 2050 en los 754 millones de hablantes, mientras que en 2060 uno de cada 4 estadounidenses hablará nuestro idioma.
Y esta mañana cita con la Academia de Cine, que va a dar a conocer las películas candidatas a los premios Goya. Ramón García Pellegrín.
Julieta se ha quedado fuera de la lucha de los Globos de Oro, pero hoy puede resarcirse en las nominaciones a los Goya, que se van a dar a conocer a las 11. El termómetro de por dónde pueden ir los tiros son los premios Forqué, que se entregarán en Sevilla el 14 de enero. Además de la película de Almodóvar, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y Los últimos de Filipinas parten como favoritas al premio gordo a mejor película. película, junto a Que Dios nos perdone y Tarde para la ira. En cuanto a los actores, los tres favoritos son Eduard Fernández, Roberto Álamo y Antonio de la Torre. Las actrices favoritas, Emma Suárez y Adriana Ugarte, ambas por Julieta, y Carmen Machi por La puerta abierta. Antonio P. Pérez, productor independiente responsable de títulos como Solas o La voz dormida, recibirá en la gala de Sevilla la medalla de oro de Ejeda.
Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour décembre. Toi, tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te pendre. Star, laissez.
La música francesa siempre tiene algo especial y más si es de Jane Birkin. Hoy cumple 70 años la cantante y actriz. De su relación con Sergio Gainsbourg surgió en 1969 el tema Je t'aime, moi non plus, una canción sensual, provocadora, que fue prohibida en muchos países en esa época, entre ellos España, y tiene otros temas como este que estamos escuchando.
Si j'ai bien sûr te comprendre. Amour cruel, comme un duel. Pensez-y et qu'on soit que c'est un amour à la vie.
Buena música para ir tomando ya el primer o el segundo café de la mañana de este miércoles 14 de diciembre. Todo está preparado en 4 minutos, toda la información del día con Carlos Herrera.
J'aimerais que la terre s'arrête pour
Herrera en COPE.
Estar informado.